el gobierno y su presidente tienen la responsabilidad de responder urgentemente a las graves acusaciones planteadas por Aldama, una persona que durante mucho tiempo se movió como pez en el agua en las instancias gubernamentales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
...27:30... resta para que el balón cobre vida ya en el estadio de Gran Canaria, en el partido entre el Mallorca y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en nada, además, en 2:30... habla el técnico Diego Martínez del compromiso de mañana. No dará a conocer la lista de convocados porque al ser en casa están todos los jugadores citados, pero no va a haber cambios respecto al 11 que jugó ante el Rayo Vallecano, y prácticamente idéntica la convocatoria que ha tenido lugar en los últimos partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy pendiente de Marvin Parr, de Loyodis y también de Yanusay, que ya están recuperados y que, eso sí, podrían entrar en la convocatoria para el compromiso de mañana. Ya el Mallorca a esta hora está rumbo hacia la isla de Gran Canaria. Después nos iremos hacia Tierra Baleares para conocer la última hora del equipo de Iago Arrasate y escucharemos también al técnico del Mallorca analizando el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero hoy es viernes y tenemos mucho más porque estamos en previa de la selección española de básquet. No hay jornada en Liga CB porque en nada, en 3 horas arranca el partido entre Eslovaquia y España, la ventana FIBA que ya está abierta y además con 2 jugadores del Gran Canaria, con Carlos Alocen y con Miquel Salvo en la selección española. También hablaremos en la jornada de hoy del Real Club Náutico de Gran Canaria, de balonmano con el Rocasa Gran Canaria y del mundo del motor, todo lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en las 2 y en las 4 ruedas. Y también queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Recuerda, 610-1005, ya nos llega mensaje, 610-1005, te preguntamos por el resultado de mañana. ¿Cómo crees que va a quedar el partido entre Las Palmas y el Mallorca? El guarismo, el resultado, lo que quieras que esté o creas que va a estar en el electrónico del estadio de Gran Canaria, nos lo pones en el 610-1005. El resultado del partido Las Palmas-Mallorca. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 2 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
A partir de las 4:30 de la tarde, habla el técnico Diego Martínez. Después lo podrán escuchar en cope.es/Gran Canaria y, por supuesto, esta tarde en La Linterna, a partir de las 7:30 de la tarde, el programa de deportes con Manolo Lama, lo que comente el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ahora vámonos hacia COPE Mallorca, las 3:02 en Tierra Baleares, 2:02 en Canaria. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya camino el Mallorca de Gran Canaria.
Así es, y acabamos de escuchar esta mañana a Iago Arrasate, el técnico del Real Mallorca, que ha anunciado otra baja de las que ya teníamos previstas y había contado a los oyentes de COPE en Gran Canaria, como eran las bajas de Mafeo, también de Tony Lato, que es de la graduación, el japonés Asano, que no vuelve todavía, y Abdón, el delantero recurso que siempre tiene el entrenador. A todas estas se ha unido otra baja, que es la de Kyle Larin, el delantero canadiense que ha venido tocado del compromiso de selección. Eran 7 internacionales, bueno, suerte han tenido que solo sea uno el jugador que haya llegado con molestias. A veces ya se sabe que los virus FIFA, pues, o las fechas de selección traen problemas a los equipos. Solo Larin, pero bueno, se une a estas bajas que ya te he comentado y solo se queda con un delantero de la primera plantilla, como es Vedat Muriqi, su delantero titular. Así que con todo eso viaja el Mallorca con la novedad, eso sí, recupera a uno, que es a Valery Fernández, que también llevaba un par de jornadas ausente.
Ni siquiera completa la convocatoria, Jordi, vienen 22, ¿verdad?
Pues mira, no los he contado, pero...
Sí, 22 jugadores.
Si los has contado, ya está. Y además tiene que llevar canteranos, porque, por ejemplo...
Correcto, hay 3.
Vuelve el delantero Mardomene, que llevaba ya unas jornadas ausente, porque tenía todos los delanteros. Bueno, pues en esta ocasión tiene que estar Mardomene. También un chaval de portero... Pero Joan, porque no te he comentado también, Pichu Cuellar es baja, que es el tercer portero. Sí, Daniel Luna es habitual de las últimas convocatorias, incluso ya ha debutado en primera división, debutó hace 2 jornadas, el colombiano, y bueno, esta es la convocatoria, esto es lo que tiene, y no quiere decir que no vaya a salir un equipo competitivo, ni mucho menos, pero sí es verdad que al entrenador le condicionan bastante las bajas en ataque. Yo creo que va a salir con la pareja Muriqi-Dani Rodríguez. Precisamente ha tenido un mensaje hacia el jugador, el técnico, un mensaje positivo, porque en COPE Dani Rodríguez reconoció que no estaba cómodo saliendo desde el banquillo, que no estaba acostumbrado, que siempre había sido un jugador que contaba para los entrenadores como titular, y últimamente al apostar por los dos delanteros centros con Larin y Muriqi, él se estaba quedando en el banquillo. Y ha dicho Iago Arrasate que si está enfadado, que lo demuestra de la mejor manera posible, que es entrenando más que nadie y llegando el primero a los entrenamientos.
Tal cual. ¿Qué ha dicho el técnico de la Unión Deportiva?
Pues ha destacado sobre todo la recuperación con Diego Martínez, un técnico al que ya conoce bien desde sus inicios, se han enfrentado en diferentes ocasiones, y que ha hablado muy bien del trabajo que está haciendo el técnico y de cómo es un equipo, a lo mejor con menos posesión, pero muy reconocible de lo que quiere Diego Martínez de sus equipos. O sea, que sabe que van a tener un partido pues de alta dificultad.
Gracias, Jordi. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Pues estaremos pendientes de la llegada ya de la expedición del Mallorca a la isla de Gran Canaria para ese partido que se va a disputar mañana. En nada, 25 horas y 25 minutos restan exactamente para que el balón cobre vida en el recinto de Siete Palmas. Conocemos la última hora y analizamos la última hora también, y buscamos opiniones de la Unión Deportiva. Midnight hour. 27 horas y 24 minutos es lo que resta. Fran Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eso era lo que te iba a decir yo, porque yo que soy de matemáticas, pues digo, ya Juanfran se me columpió.
Sí, sí, tenía el reloj atrasado.
No, lo que pasa es que tenemos ganas de que ya vuelva el fútbol al Estadio Gran Canaria, Juanfran, esa es la verdad.
¿Qué esperamos del partido
después
mañana?
Después de más de un mes, yo creo que la afición va a responder de manera formidable, y creo que mañana va a ser un partido cómodo para la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate lo que te digo, hoy tengo yo esa sensación en relación al descanso que ha habido por parte de los hombres de la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo en cuenta, bueno, pues los compromisos de selecciones y demás y tal, pues creo que el partido de mañana puede ser cómodo para la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate tú que normalmente te digo que tenemos muchas complicaciones, pero el Mallorca ya el pasado año fue el estreno liguero, recordarás. Sí, ganaron in extremis, o no recuerdo si fue empate al final, pero bueno, un penalti que dio el triunfo al Mallorca, si mal recuerdo, en el último minuto prácticamente del partido. Te hablo de memoria, Juanfran, pero insisto, yo creo que el Mallorca, a pesar de los números, a pesar de que empezó bastante bien, ha venido mucho menos, y bueno, pues yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas puede sacar un partido adelante mañana, que van a ser tres puntos importantísimos. Por eso pido el apoyo del público mañana en el Estadio de Gran Canaria, una hora muy buena, 5:30 de la tarde, sábado, y creo que puede ser importante, y sobre todo, bueno, pues esos fondos que se van a obtener para la ayuda a los damnificados por el Dana, ¿no? En sí. Este caso, vamos a ver cómo responde la afición del Gran Canaria, ¿no?
Vuelve Marvin Parr, también Loyodeji y Yanusay en el 11. ¿Esperas algún cambio para mañana?
No, la duda es la de Marvin Parr, pero no creo que, teniendo en cuenta lo que hemos visto en los últimos partidos y que le ha salido bien, sobre todo en Vallecas y en casa, pues yo creo, Juanfran, que el técnico no va a cambiar mucho, ¿no? Pudiera darse el caso de que entrara algún jugador en el centro del campo en lugar de otros, en este caso que han venido actuando con normalidad por eso de rotaciones o de dar descanso y demás, pero yo creo que no, que los que vienen de las lesiones y recuperándose van a tener que esperar desde el banquillo para poder disputar minutos, ¿no? Por lo menos eso es lo que creo que sería coherente, teniendo en cuenta de que vienen de sendas lesiones, ¿no?
Todos los partidos, Fran, son importantes, pero fíjate lo que tenemos en casa para acabar la primera vuelta. El Mallorca mañana, uh-huh, tenemos que recibir al Valladolid, al Español y al Getafe en casa. Ahí puede, sí, estar la media permanencia, ¿eh?
Pues todos rivales en la misma lucha que la Unión Deportiva de Las Palmas. Por eso es por lo que te digo que ese primer partido ante el Mallorca, más teniendo en cuenta el Miura que tenemos la siguiente semana, pues tenemos claro que el partido de mañana es trascendental para los intereses de la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre todo por eso mismo, Juan, pero por llevar esa dinámica ascendente. Nada va a pasar lo que suceda en el Nou Camp, bueno, en este caso en Montjuïc, ante el Fútbol Club Barcelona, porque son puntos que si te vienen bien, y si no, pues era lo previsible, ¿no?
Claro.
Pero lo serio es mañana, lo serio es lo que te viene en el Estadio de Gran Canaria de aquí a la recta final de este 2024, Juanfran, y empezar sumando de tres contra el Mallorca, teniendo en cuenta la salida después ante el Fútbol Club Barcelona, pues hace presagiar que pudiéramos tener un mes de diciembre relativamente optimista de cara a afrontar esos compromisos, como tú dices, en una liga directa con esos equipos que has nombrado, ¿no?
Aparte de la llegada de Diego Martínez, parece que otra de las claves de esta buena racha de la Unión Deportiva, Frank, es la incorporación de Fabio Silva en el centro, de 9, ¿verdad?
Sí, fíjate que es más allá comentaba, sí, típica tertulia en relación a cómo estoy viendo la Unión Deportiva de Las Palmas, se me hacía parecer a aquella España de Del Bosque cuando ponía a Silva en la punta de ataque, sí, sí. O por detrás y Silva por delante, ¿sabes? Yo creo que le ha dado resultado en ese sentido. El quitar a un hombre de referencia como pudiera ser McBurney o el propio Mata, pues yo creo que ha dificultado esa fijación de los centrales con jugadores de ese calibre. Tiene mucha más movilidad, está llegando bien, está con una motivación extra ahora incluso de haber sido convocado con la selección portuguesa. Yo creo que, ya te lo dije cuando debutaron los dos, tanto el Moreno como como Fabio, en este caso,
Fabio Silva.
Pues sí, sí, y que eran dos jugadores que me habían encantado en su debut, ¿no? Y a pesar de todo ello, de no haber conseguido resultados positivos en aquella ocasión, se veía claramente que eran jugadores que tienen una calidad exquisita y, bueno, hay que disfrutarlos por lo menos esta temporada en esa calidad de cedido que están en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Sin duda. ¿Qué resultado ponemos para mañana? ¿Te atreves?
Pues te soy optimista,
3-1.
Lo digo que hoy me he levantado optimista en ese sentido y bueno, el pasado partido ante el Rayo Vallecano te había comentado y se lo comentaba también a Dorama que mi resultado era 1-2. Bueno, pues me quedé cortito, fue 1-3, sí. Pero la verdad es que yo estoy contento ahora con la Unión Deportiva de Las Palmas viendo que ha evolucionado en algunos aspectos. Bien es cierto que todavía le queda trabajo por delante a este técnico, sobre todo por ese rol que hay todavía y esos errores que hay, sobre todo también en línea defensiva. Y tú los has visto, tú los has contado y los has narrado tanto dentro como fuera, y la Unión Deportiva de Las Palmas sigue teniendo endeblez defensiva. Hemos mejorado en ataque y eso se nota en los resultados, pero que nadie descuide de que el partido ante el Rayo, a pesar de ganar 1-3, Silicen fue el que nos salvó y el que nos mantuvo vivo en la primera parte, teniendo en cuenta las paradas que hizo y sobre todo con el 0-1, ¿no? Nos mantuvo ahí y el resultado podía haber sido otro si el Rayo consigue empatar a aquel encuentro. Por eso te digo que no nos deje nublar la vista lo que hemos visto hasta el momento y que sigamos corrigiendo esos errores defensivos que estamos cometiendo todavía a estas alturas del campeonato, ¿no?
Pues sí. Fran Gómez, un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Un fuerte abrazo, que usted lo narre bien y que nada, y que si es 3-1, pues aguante
cortado.
Bien la garganta para eso, o dos.
Gracias, amigo.
Un abrazo, vamos.
Igualmente, las 2 y 13 de la tarde, recuerden, el partido mañana, a partir de las 5:30 en el estadio de Gran Canaria. Como siempre, lo vamos a contar en directo en la cadena COPE, a través del 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, y recuerden que también a través de cope.es/Gran Canaria. Pueden seguir la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto el fútbol. De las 5 mañana, Las Palmas, Mallorca.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Y en el Mallorca, un tinerfeño, Omar Mascarell, que estará además casi seguro con las ausencias que tiene el conjunto balear en el 11 del equipo de Yagoba Arrasate. Para él, como siempre, un partido especial, venir a las Islas Canarias.
Sí, está claro que sí, al final es ir a Canarias, ¿no? Que para mí es mi tierra, está claro que soy de Tenerife, pero bueno, siempre me hace ilusión por la cercanía de la isla, pues se podrá acercar muchos amigos y familiares, que al final siempre es bueno verlos, ya que los veo muy, muy poco durante el año. Y ya te digo, es un partido que va a ser difícil, porque Las Palmas viene en una buena dinámica con el cambio de entrenador, pero creo que nosotros también estamos muy bien. Creo que tenemos que ir con la idea clara de que va a ser un partido complicado, pero que tenemos que ir a por los 3 puntos, y ojalá que así sea.
Vamos a ver con lo que ocurre mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Por cierto, que la jornada 14ª arranca ya hoy con el Getafe contra el Valladolid a partir de las 8 de la noche. Mañana tenemos el Valencia-Betis, Atlético de Madrid a la vez, Girona-Real Club Deportivo Español, Unión Deportiva Las Palmas Mallorca, y acaba la jornada de mañana sábado Celta-Barcelona. El domingo se completa la 14ª del calendario con el Osasuna-Villarreal, Sevilla-Rayo Vallecano, Leganés-Real Madrid y Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad. 2:15 de la tarde en 24 segundos. Escuchamos a Iago Arrasate.
Vamos que viene, vamos que viene. Gol, gol, gol,
gol. Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Después de 13 jornadas, el Mallorca está con 5 victorias, 3 empates y 5 derrotas, es decir, 18 puntos. Y ojo a los goles, ha marcado 10 y ha encajado 10. Está con 0 en la diferencia goleadora el conjunto balear. Noveno en la tabla clasificatoria, pero fíjense que la diferencia no es tanta respecto a la Unión Deportiva, teniendo en cuenta que son 6 puntos entre el Mallorca y la Unión Deportiva. El Mallorca es noveno, Las Palmas 16ª en la clasificación. Eso sí, fuera de la parte roja de la clasificación, el conjunto que dirige Diego Martínez. Escuchamos a Iago Arrasate hablando del partido y en concreto de Diego Martínez y de la Unión Deportiva.
Bueno, Diego lo conozco desde hace muchos años, nos hemos enfrentado muchas veces, caminos un poco paralelos también, en segunda división, ascensos, luego en primera. Y bueno, es verdad que es otro Las Palmas, ¿no? Porque al final, joder, es que es muy difícil después de estar 20 y tantos partidos sin ganar, ahora ganar 3 de 4 en Liga, más el de Copa, pues nos vamos a encontrar un equipo con muchísima confianza, con autoestima, y luego un equipo yo creo que diferente, ¿no? Que en los últimos partidos igual ha tenido menos posesión que antes, pero es un equipo tremendamente competitivo, que se agarra a los partidos y que está compitiendo muy bien, un poco lo que es el sello de Diego, ¿no? Entonces esperamos un Las Palmas bueno, con confianza, y sabemos que tenemos que hacer un buen partido para ganar, ¿no? Porque ellos vienen en un gran estado de forma.
A esta hora ya está volando la expedición del Mallorca, 22 jugadores están volando junto con el cuadro técnico hacia la isla de Gran Canaria para afrontar ese compromiso de mañana. Muchas bajas, como nos comentaba Jordi Jiménez, en el Mallorca para este partido, ninguna en la Unión Deportiva Las Palmas. Es cierto que falta todavía el entrenamiento de hoy a las 6:30 de la tarde en la ciudad deportiva de Barranco Seco, y dentro de 2 horas y 15 minutos, a las 4:30, habla el técnico Diego Martínez del compromiso, y veremos si deja caer algo en cuanto al 11, pero apunten este equipo que casi probable va a ser el que salte mañana. Vamos a dejarlo un 95% de opciones, que va a estar formado por Jasper Silesen en la portería, 4 hombres en defensa, con Alex Muñoz por la izquierda, con Viti por la derecha, en el centro de la saga Maquena junto con Alex Suárez, por delante el doble pivote para Campaña junto con Esugo, Kirian de media punta, en una banda Moleiro, en la otra Sandro, y arriba Fabio Silva. Hay varias dudas, o quien piensa que podría entrar en el centro del campo Javi Muñoz por Campaña, y también que en uno de los costados podría dejar su sitio Alberto Moleiro a Manu Fuster. Vamos a esperar a la jornada mañana, pero el bloque es idéntico el que ha jugado contra el Valencia, frente al Girona, ante el Atlético de Madrid, y en la última jornada antes del parón contra el conjunto del Rayo Vallecano. Las Palmas, que entrena hoy, el Mallorca, que está ya viajando, y mañana contaremos el partido en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria, desde las 5 de la tarde. Vamos ahora con la lucha canaria. Pues seguiremos hablando de la Unión Deportiva, pero es que hoy tenemos una luchada muy importante de cara al liderato en uno de nuestros deportes autóctonos, el Santa Rita contra el Castillo, muy pendiente de lo que ocurre en la jornada de hoy. Vamos a escuchar a Yerober García del Santa Rita hablando de esta luchada.
Y nada, me encuentro pues muy preparado y muy motivado para el encuentro que tenemos el viernes con el Castillo del Romeral. Sí, es verdad que es un encuentro pues algo especial para mí, ya que fue mi equipo el año pasado y tengo bastantes compañeros ahí. Pero bueno, vamos a darlo todo como siempre. Y sé que se verá un gran espectáculo, así que acudan a la gran luchada.
Exacto, que es en la noche de hoy, en la primera categoría, buscando el liderato, el Santa Rita o el Castillo, que también prepara este compromiso de la jornada de hoy, el Castillo, y con Chus García analizando lo que puede suceder.
Y bueno, tanto mis compañeros como el entrenador Paco Betancur y yo estamos con mucha ganas, mucha ilusión, nuestra primera lucha en casa de la temporada, ya que las dos primeras jornadas pues nos tocó ejercer de visitante. Y sobre la luchada, pues desde el lunes hemos estado trabajando a conciencia lo que tenemos en mente. Sabemos que el Santa Rita es un equipo muy largo, tiene luchadores que son capaces de derribar a cualquiera y tenemos que afrontarla con la seriedad que merece. También tenemos un aliciente de que el aficionado está con tantas ganas como nosotros, o más. A mí personalmente, otros compañeros nos ven por ahí, nos dan ánimo, están deseando de que llegue el viernes, no nos van a dejar solos y va a ser una lucha que vale la pena que acuda a todo el mundo porque va a ser muy vistosa para el espectador.
En la jornada de hoy y también ayer llega el Blue Friday a Siscocán. Ya lo sabes, tanto ayer como hoy. Puedes disfrutar de los increíbles descuentos de una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina durante todo el día de hoy con Siscocán tus proyectos. Ilumina tus proyectos con Siscocán. Después seguiremos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos cómo llega el Mallorca a la isla de Gran Canaria y cómo prepara la Unión Deportiva esa última sesión preparatoria antes del partido de mañana ante el conjunto Balear, pero también queremos buscar soluciones o ver qué puede estar ocurriendo en el deporte base. En los últimos días, las últimas semanas, hemos escuchado agresiones, problemas en todas las categorías del mundo del fútbol y queremos buscar soluciones o ver qué puede estar sucediendo, qué puede ocurrir. Una de ellas, por supuesto, es afrontar o gestionar lo que es la derrota. Hablamos con el mentor y coach también personal, César González. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, caballero.
Teníamos mucha ganas de hablar contigo. Ya hablaremos con más tiempo en otra jornada, mucho que aprender de ti. Pero tenemos una duda muy importante y sobre todo de cara a lo que está ocurriendo en el deporte base, todo lo que está sucediendo. Yo creo que había que hablar de un problema grave y es el tema de la derrota en el deporte base. ¿Cómo hay que afrontarlo? ¿Cómo tienen que afrontarlo los niños, los jóvenes, César?
Wow, empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte. Yo voy a aportar una humilde opinión pues, basada en mis estudios y en mi experiencia y lo quiero decir de entrada porque no es ninguna verdad absoluta, pero sí nos puede ayudar a reflexionar, ¿no? Ya de entrada, hablar de derrota como un fracaso creo que es un error, ¿vale? Conceptualizar la palabra derrota y fracaso no es correcto, y sobre todo a edades tempranas, evidentemente. La derrota es una oportunidad de aprendizaje también, porque hay que saber ganar y saber perder, ¿no? Eso es un clásico en el ámbito del deporte. Y sabemos que en edades tempranas lo importante es transmitir valores y que los niños y las niñas pues se diviertan practicando deporte. Básicamente yo empezaría por ahí. Derrota no es fracaso. Derrota es aprendizaje y es parte de la vida.
Aunque hablaremos con más tiempo en otra jornada, César, porque queremos aprender muchísimo de ti, pero un elemento importante para enseñarles a los jóvenes en este sentido, saber administrar o gestionar un partido perdido o un mal encuentro, un mal resultado.
Mira, eso llamaríamos técnicamente gestionar la frustración. Frustración es cuando no obtenemos el resultado deseado, ¿cierto? De tal manera que una pauta que nos puede ayudar es no enfocarnos en el resultado y sí enfocarnos en el proceso. ¿Qué significa esto? Vivimos en una sociedad resultadista, ¿no? Y en el deporte está claro. Y no estamos hablando ahora mismo de deporte profesional, estamos hablando de deporte
exacto, base, amateur.
Formativo. Amateur, ¿no? Y formativo. Por lo tanto, vincular el resultado con el éxito o con el fracaso, desde mi punto de vista, es un error. Cuando yo digo enfocarnos en el proceso, más allá del marcador final, lo importante es disfrutar del proceso, porque en el fondo es como la vida misma, ¿no? Claro. La vida misma tenemos que aprender a vivir y disfrutar cuando se pueda y cuando podamos durante el proceso. La vida es un proceso, la vida no es un resultado.
Pues hablaremos en otro momento con mucho más tiempo porque queremos preguntarte muchísimas más cosas. Por cierto, en Barcelona ahora viviendo, ¿no?
y ya estamos aquí desde hace 11 añitos.
Uy, casi
y
nada.
Bueno, recorriendo la península, España y algún saltito de vez en cuando, pero dice que uno no es profeta en su tierra, pero muy, muy contento.
César González, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Un abrazo a ti y a tus oyentes.
Igualmente para ti. Pues buscaremos elementos, a ver si podemos sacar alguna conclusión de lo que puede estar sucediendo en el deporte base prácticamente todos los fines de semana. Habitualmente hablamos con el criminólogo y además experto en deporte y en seguridad deportiva, como es el caso de Javier Luis Marrero. Queríamos buscar hoy otra arista de esa vertiente por todo lo que está sucediendo, pero prácticamente todas las categorías, en alevines, en cadetes, en juveniles, en regionales, y no hablamos de deporte profesional, sino también de deporte amateur o deporte base. Niños que están disfrutando y aprendiendo y pasándolo bien todos los fines de semana. Las 2 y 25 de la tarde, enseguida te contamos mucho más deporte.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Fin de semana apasionante el que tenemos por delante, con la vuelta sobre todo de la primera división del fútbol nacional. Saben que no ha parado la competición en la segunda división, o por ejemplo en la segunda ref, con partidos para los equipos canarios este fin de semana, después de la última derrota 5-2 del Unión Sur Yaiza. Pues vuelve a la competición el conjunto lanzaroteño, el Atlético Paso, que también juega fuera de casa ante el equipo del Getafe B, el Tenerife B, que tiene que jugar como local ante el Real Madrid C, y el Unión Sur Yaiza, que se enfrenta al Unión Adarve. Este fin de semana, jornada muy interesante en la segunda ref, grupo quinto, al igual que también en la tercera división, grupo 12 Canario, una jornada que va a arrancar en el día de hoy, va a continuar mañana para finalizar el próximo domingo. Y en segunda tampoco ha parado la competición, solo lo ha hecho en la primera división del fútbol español. Por ejemplo, el Tenerife, que tiene que jugar fuera de casa este fin de semana, en concreto el domingo, en el Carlos Belmonte contra el Albacete. La vuelta del fútbol y la vuelta de la primera división del fútbol español, y en concreto hoy con el partido de Getafe, hace que hoy, que mañana y que el domingo tengamos en directo todo lo que ocurra en todos los escenarios y por supuesto con toda la agenda polideportiva, porque hoy también juega España frente a Eslovaquia. La ventana FIBA, primer partido para la selección española hoy, y el lunes se vuelve a enfrentar a Eslovaquia. Todo lo que suceda en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para Diña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y es que hoy vuelve la primera división del fútbol español. Habrá que estar atento al Getafe, rival directo de la Unión Deportiva Las Palmas, y que será el primer partido que tenga Las Palmas en el 2025, el 11 de enero, en el Estadio de Gran Canaria, para cerrar además la primera vuelta Unión Deportiva Las Palmas ante el Getafe. Antes, Las Palmas tendrá que recibir al Mallorca, al Valladolid y al Español, y jugar fuera de casa contra el Fútbol Club Barcelona y ante la Real Sociedad. Serán los partidos que le queden a Las Palmas de este 2024, y arranca contra el Getafe el 2025, el conjunto Gran Canario. El 22 de diciembre será el último partido ya del año para la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida seguimos hablando de deporte y por supuesto con las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria, de baloncesto. Mucho que analizar con Carlos Sánchez, no solo en la selección española, sino también de Santi Aldama, y lo que tenemos este fin de semana en las diferentes competiciones del mundo de la canasta en baloncesto. baloncesto femenino. Juega el Spar Gran Canaria y lo hace en casa. Y el motor también lo conoceremos en la jornada de hoy. Será en un instante porque quedan segundos para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Sigue el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A muchos les gustan los viernes, ya no solo porque llega el fin de semana, sino porque también es la competición del mundo del deporte ya a partir de hoy, en el fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, muchísimos acontecimientos que tenemos para los equipos canarios en general, de la provincia de Las Palmas en particular, y en concreto de la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, tenemos voleibol, después hablaremos de ello también, con el derbi entre el Guaguas y el Cisneros, otro derbi en la Liga Iberdrola entre el líder de la competición de la máxima categoría femenina, como es el Heidelberg, y el Gran Canaria, que será el próximo domingo. Enseguida hablaremos de ello, pero ahora vamos con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y es un placer, a esta hora de la tarde, las 2:31, hablar con Alejandro Cantero. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos un poquito esa vuelta al mundo del año 2025 que vas a realizar.
Pues nosotros estamos en un proyecto de batir el récord de la vuelta al mundo hacia el oeste, que lo haremos el año que viene, en 2025, y ahora estamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria en un entrenamiento que estamos haciendo de cruzar el Atlántico.
Sí, porque lo próximo, antes de esa vuelta al mundo, es La Gomera, El Salvador, creo que tienen previsto, ¿no?
Justamente, saldremos de La Gomera y tenemos que llegar hasta San Salvador, una islita de Bahamas.
Ahora mismo el MaxiCat está en Gran Canaria. ¿Cómo es esa embarcación?
Pues es un catamarán de los más grandes del mundo, de 30 metros de largo y 17 metros de ancho. Es un prototipo de regatas que se construyó hace 20 años y nosotros lo hemos recuperado para realizar este desafío.
¿Cuál es tu misión, Alejandro, en el barco?
Pues yo en el barco me encargo de todo el tema de la arboladura, que eso incluye velas, jarcia, el mástil y todos los cabos del barco.
Eres el único tripulante canario, ¿verdad?, de esta embarcación.
Exactamente, soy el único tripulante canario y también soy el más joven de toda la tripulación.
¿Y cómo te entró el gusanillo de entrar en el MaxiCat?
Pues bueno, yo llevo navegando toda la vida. Yo empecé aquí en el Real Club Náutico de Gran Canaria por mi familia. Llevo toda la vida navegando. A los 17 años empecé a ser profesional y hace un año y medio me salió esta oportunidad, y es una oportunidad a la que no le puedo decir que no.
Y estos días, preparando lo que es esa regata La Gomera, el Salvador, ¿cómo se prepara la tripulación y cómo preparan el barco?
Bueno, pues la preparación no es ahora simplemente es mantener el barco. La preparación llevamos haciéndola este último año y medio, y hacer velas nuevas, cambiar los cabos, adaptar los sistemas del barco a nuestro gusto, las mejoras que vamos viendo, y ahora simplemente coger la comida fresca para los primeros días, y nada, y esperar a una buena ventana meteorológica para salir de aquí, de Las Palmas.
¿Cuál es la comida que suelen tener habitualmente en el barco?
Pues nosotros hacemos una vez al día una olla grande para todo, de lentejas, garbanzos, arroz, pasta, que eso no caduca. Y después, para el resto de comidas del día, cada uno tenemos nuestra bolsa de comida, y ahí tenemos ya a gusto personal, pues el desayuno, la cena, algo para ir picando por la noche, y cada uno se prepara eso.
Es decir, sobre todo hidratos de carbono, por lo que nos cuentas, ¿no?
Sí, también llevamos bastante proteína, pero lo más importante son los hidratos de carbono, porque tenemos mucho consumo de energía y porque al final es lo que mejor puedes conservar en el tiempo, en las condiciones que tenemos en el barco.
¿Hay que estar bien preparado físicamente y mentalmente, Alejandro, para una regata como esta?
Sí, estos barcos son muy exigentes físicamente, porque los esfuerzos que realizamos son muy muy grandes y también tenemos poco descanso. Pero sobre todo lo más importante es la parte psicológica y mental, que hay que ser muy fuerte en ese sentido y lleva mucha preparación para ello.
Sobre todo porque la vela, cuéntanos un poquito el peso, porque la vela pesa bastante, la que llevan ustedes en el MaxiCat, ¿no?
Exacto, la vela más ligera son 120 kilos y la más pesada son cerca de los 500 kilos.
Madre mía, y todo eso lo llevan en el barco, más lo que es la embarcación, que también es pesada, ¿no?
Exacto, el barco en total, con todo a bordo, son 22 toneladas.
Uh-huh. ¿Y conoces a todos los tripulantes? Es decir, ¿son los mismos los de La Gomera, El Salvador, que los que van a hacer la vuelta al mundo el próximo año?
Sí, los 7 que estamos aquí somos los mismos que iremos a la vuelta al mundo. Entonces, de esta manera ya nos vamos conociendo y vamos entrenando todos juntos para el desafío del año que viene.
¿Y cuánto aproximadamente esperan que dure la vuelta al mundo el 2025?
Pues el récord actual está en 122 días y nuestra intención es bajarlo en 22 días más y dejarlo en 100 días.
Es decir, dormir poquito, ¿no?, la tripulación durante lo que es la regata.
Sí, nosotros tenemos un sistema de guardias en los que nos vamos rotando y hacemos sueños de 3 horas. Vamos rotando cada hora y media y en total tenemos al día unas 9 horas de descanso, pero partido en franjas de 3 horas.
Además, esto no es nuevo para ti. Es verdad que a lo mejor esta embarcación y este tipo de retos sí, pero por familia, por estar ubicado siempre en el Real Náutico de Gran Canaria, tú has competido ya en el mar en muchas ocasiones.
Sí, justamente. Yo empecé a competir cuando tenía 11 años. De los 11 años a los 17 estuve compitiendo en vela ligera aquí en el Club Náutico. Y a los 17 años yo di el salto a los grandes barcos oceánicos. Me fui a Francia y empecé a navegar sobre todo en trimaranes, que son unos barcos bastante similares al Maxicat. Y ahí estuve formándome y sobre todo compitiendo mucho.
Una vez que hagas este récord y ojalá que consigan el récord del mundo, Alejandro, ¿tienes algún reto más pensado, algún reto que quieres hacer, que tengas en mente que no hayas podido lograrlo todavía?
Pues sí, justamente tengo una idea de preparar un proyecto 100% canario, de participar en una regata que de cruce del Atlántico. Entonces estamos empezando a organizar ese proyecto y a la búsqueda de sponsor y a ver si las instituciones echan una mano también.
El tiempo, la temperatura, la humedad cuenta mucho y el estado de la mar, ¿no? Cuando ya estén en marcha.
Sí, tendremos un poco de todo. Tenemos desde zonas de mucho calor y poco viento a zonas de mucho frío y mucho viento. Entonces tenemos un rango de condiciones meteorológicas muy, muy amplio y estamos preparados para poder aguantar todo ese tipo de situaciones.
¿Y qué te dice por curiosidad la familia, Alejandro, con este récord de la Vuelta al Mundo?
Pues muy contentos. Al final todos ellos navegan, ellos fueron los que me enseñaron desde pequeño, o sea que si estoy aquí a día de hoy es gracias a mi familia, a mis padres, a mis tíos, a mi madre también, y vamos, ellos muy contentos porque al final estoy cumpliendo tanto mi sueño como el sueño de la familia.
Y el Real Náutico de Gran Canaria, que siempre lo decimos pero no nos cansamos de repetirlo, Alejandro, que hay mucho talento, que es éxito total, campeonato del mundo, campeonato de Europa, campeonato de Canarias en Juegos Olímpicos, siempre hay algún regatista del Náutico.
Exactamente, en todas las últimas Olimpiadas siempre ha habido al menos un canario, e incluso consiguiendo medallas, y ahora parece que yo estoy abriendo la puerta a que los regatistas del Club Náutico, además de ser muy buenos olímpicos, tengan opciones de competir en lo que es la vela oceánica.
Una última cuestión, un día como hoy, por ejemplo, son las 2:38, ¿qué has hecho hasta ahora y qué van a hacer después durante la tarde?
Pues yo llevo desde esta mañana en el barco, primero analizando la meteorología para ver cuándo podemos salir de aquí, mirando todos los modelos meteorológicos, los partes, calculando las rutas. Y ahora, justo antes de la llamada, estaba haciendo un vistazo general en todo el barco, revisando cada pequeña pieza para asegurar de que no hay nada roto o que está todo bien para la regata. Y eso mismo seguir haciendo esta tarde, revisándolo todo y preparándolo todo para la salida.
¿Llevan algo especial por si hay alguna rotura? ¿Llevan otra vela por lo que pueda suceder a lo mejor durante el recorrido?
Sí, bueno, para las velas no llevamos velas de repuesto porque al ser velas tan pesadas y tan grandes no compensa, pero llevamos kits de reparación. En caso de que rompamos una vela, la reparamos nosotros mismos. Llevamos cabullería de sobra para reparar todo lo que se pueda romper. El barco está construido en fibra de carbono, así que llevamos fibra de carbono y resina en caso de que tengamos alguna rotura con el barco. También llevamos electrónica de repuesto, o sea que estamos prácticamente preparados para cualquier cosa que nos pueda pasar ahí fuera.
Qué bueno. Y al final, después de tantos días, después de tantas regatas, ahora se van de La Gomera al Salvador, después la vuelta al mundo, al final los que están de integrantes son prácticamente familia, ¿no?
Sí, nosotros somos un equipo para este tipo de proyecto muy pequeño y muy muy familiar, porque somos todos bastante cercanos y bastante amigos. Entonces es como trabajar en familia, estamos todo el día juntos y la verdad que muy contentos todos juntos porque tenemos un objetivo común. Entonces eso hace que no tengamos ningún problema entre nosotros y que todo lo que hagamos es para llegar a ese objetivo que tenemos en común.
Qué bueno. Alejandro Cantero, muchísima suerte, enhorabuena y que consigan el récord del mundo en esa vuelta que van a dar en el 2025.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandro Cantero. La Vuelta al Mundo la van a realizar el próximo año 2025. Dentro de muy poquito van a salir desde La Gomera hasta El Salvador. Las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Las 2:40 de la tarde. Enseguida hablamos de baloncesto y hablamos también del mundo del motor.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina El Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina El Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
2:42 de la tarde, saben que no hay jornada en la Liga ACB por los compromisos de las diferentes selecciones y en este caso y en concreto España juega hoy frente a Eslovaquia, el lunes tendrá también partido ante Eslovaquia con dos jugadores del Gran Canaria, con Mikel Salvó y también con Carlos Alosén. La Liga ACB va a regresar el sábado 30 de noviembre. Esta jornada será la novena ya del calendario, se va a completar con el Breogán Granada, Unicaja de Málaga, La Laguna Tenerife, Zaragoza Bilbao Básquet de Girona Andorra, Manresa, Barça, Lleida, Coruña, Baskonia, Valencia, Juventud, Real Madrid y el Murcia contra el Gran Canaria. El domingo a partir de las 11:30 de la mañana, domingo 1 de diciembre a partir de las 11:30 de la mañana. El que juega hoy, la selección que juega hoy es la de Sergio Escariolo, la selección española. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanfran,
poquitas horas para que juegue España, no hay Liga ACB con dos jugadores del Granca, Carlos Alosén y Mikel Salvó.
Y además dos Gran Canarios, el jugador Fran Guerra de La Laguna Tenerife y el entrenador asistente del Granca, Víctor García, también está Albert Oliver, asistente del Granca también, en el cuerpo técnico de Sergio Escariolo, así que la verdad que muchísima presencia canaria en un doble duelo contra Eslovaquia, el primero fuera, el segundo en casa. Muy, muy importante, porque en caso de perder los dos, creo que España quedaría matemáticamente eliminada para el próximo Eurobasket. Y bueno, en caso de caer en uno, pues también se le complicaría mucho, algo que no esperamos que suceda, porque por otro lado, la selección masculina, aunque sin el NBA, también Gran Canaria, Santi Aldama y los Euroliga, en principio es muy favorita a Eslovaquia en este doble duelo.
Por cierto, ahora que nombras a Santi Aldama, se está saliendo en puntos, ¿eh?
Sí, sí, está jugando muy, muy bien. Curiosamente, pese a las bajas que hay en los Grizzlies, especialmente en las posiciones exteriores de base y de alero, está saliendo él desde el banquillo, pese a que empezó la temporada de titular, porque, bueno, hay jugadores nuevos, novatos, jugadores de de primeros años de carrera, más jóvenes que Santi, por los que están apostando los Grizzlies, pero cuando él está en la cancha, pues tiene mucha capacidad para finalizar. El otro día se va a 28 puntos y 11 rebotes, y al día siguiente hace 12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias contra Filadelfia. Entonces no solo es la capacidad que tiene de anotar, sino de aportar en el rebote. Está en los mejores números de su carrera en ambos aspectos, tanto en puntos, promediando casi 14, como en rebotes, cerca de los 8 por partido. Y como digo, sí es curioso que bueno, en esa situación de finalizar contrato, pues ahora mismo en un equipo que está yendo como un tiro, tiene más victorias que derrotas y es uno de los candidatos no solo a jugar playoffs, sino a pasar rondas en el oeste, pues esté saliendo desde el banquillo. También es cierto que los Grizzlies, a pesar de tener algunas estrellas en estos años, como Jan Morán o como Jaren Jackson Jr., son uno de los equipos más corales de la liga. No son equipos en los que suele haber individualidades muy marcadas, más allá del talento de esas estrellas. Y bueno, no sé yo si Taylor Jenkins lo hace tanto porque no cuente con Santi Aldama para el futuro, o simplemente porque quiere realmente a esos jugadores jóvenes darles más confianza, sabiendo que Santi, pues lo que aporta ya lo hace de una forma muy, muy, muy constante.
Y una última cuestión, con la ventana FIBA, poco baloncesto, prácticamente nada, tenemos el fin de semana, ¿no?
Sí, sobre todo masculino en categorías FEB, sí que tenemos el tercera FEB de lo que antes era Liga EVA. Valsequillo juega en casa a partir de las 7:30, Tres Cantos, con el gran canario jugador de vecindario Saulo Martín Guedes, viene al tercera FEB, pero bueno, no juega ni el Les Plata, ni el filial del Gran Canaria, ni por supuesto los equipos de ACB. Sí que estamos teniendo estos días Euroliga, porque una vez más, esta ventana se juega si los jugadores de la NBA y los de la Euroliga, cosa que hasta que no cambie, porque nos parece un sinsentido, pues tenemos que denunciar, porque al final no estamos pudiendo disfrutar de las selecciones de los mejores jugadores. Ya pasó en el anterior Mundial de 2019 que gana España, que no está el campeón de Europa en aquel momento, que era la Eslovenia de Luka Doncic en 2017, y puede pasar, ojalá que no, pues que el actual campeón europeo, España, se quede fuera del próximo Eurobasket. Pues sí. Una locura, la verdad.
Pues sí, estamos pendientes de todo ello. Carlos Sánchez, un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente.
Pues pendiente del partido de España ante Eslovaquia en muy pocas horas, a partir de las 5 de la tarde, es decir, en 2 horas y 14 minutos para arrancar ese encuentro del combinado Sergio Escariolo, y el lunes volverá a jugar ante Eslovaquia. Lo que sí tenemos este fin de semana es Liga Femenina de Baloncesto. Para mañana se va a jugar el Celta Basket ante el Araski, el Guernica contra el Zaragoza y también el Valencia frente al Baxi Manresa. Ya para el domingo, Estudiantes Avenida y Baeta Sedi Basket de Juventud ante el Jaires y el Encino contra el Uni Girona. Pero estamos pendientes del partido de mañana del Spar Gran Canaria frente al Ardoy. Será en el pabellón de la Paterna a partir de las 5 de la tarde. Fíjense, mañana tenemos, después hablaremos de ello, voleibol con el derbi a las 5:30 de la tarde entre el Guaguas y el Cisneros. A las 5 de la tarde, baloncesto con el Spar Gran Canaria Ardoy, y a las 5:30 el partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Mallorca. Sobre este partido del Spar Gran Canaria Ardoy habla el técnico del Spar Gran Canaria, César Neas.
Bueno, pues nada, con ilusión de volver a jugar otra vez en la Paterna, de volver a jugar delante de nuestra gente y nada, de jugar contra un rival directo y nada, con la, bueno, pues estamos intentando construir durante la semana lo que, pues bueno, lo que es el plan de partido del sábado y nada, bueno, pues evidentemente con pocas rotaciones, pero bueno, el equipo con ilusión y con ganas de hacer un buen partido y a poder ser sumar otra victoria. Ardoy es un equipo que, bueno, evidentemente ha ganado dos partidos, pero, por ejemplo, es un equipo que ha tenido la capacidad de ganar en Lugo, que es una pista muy complicada, que tiene jugadoras muy expertas en la categoría, pero que saben de lo que va esto. Y bueno, y un equipo que bueno, sí que es cierto que la última jornada, pues no hacen un buen resultado, pero sí que venían en línea ascendente, un equipo dinámico, un equipo con mucha amenaza en el tiro exterior, y que vamos a tener que dar nuestra mejor versión como con cualquier equipo de esta liga para poder sacarlo.
Exacto, porque fíjense que el Ardoy 13º tiene 9 puntos después de 7 partidos con 2 victorias y 5 derrotas, mientras que el Spar Gran Canaria está en la sexta plaza con 4 victorias y 3 derrotas después de 7 partidos. 2:49 de la tarde, nos metemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera, hablamos ya del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y es que tenemos muchos acontecimientos este fin de semana. Bueno, ya dentro de muy pocas horas, Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes a todos los oyentes y a ti, Juanfer, por supuesto.
¿Qué tenemos, Vicente, en el fin de semana en el motor?
Pues la final del campeonato de Canarias de Rally de Asfalto y al mismo tiempo también la final del campeonato BP de Rally de Las Palmas y del campeonato insular de Lanzarote, porque se disputa ya desde esta misma tarde. Comienza el Rally Orbecame Isla de Lanzarote, que cierra el campeonato de Canarias de Rally de Asfalto y que va a tener esta noche los tres primeros tramos cronometrados, que van a ser fundamentales para la clasificación final, ya que se van a dar dos pasadas, Juanfra, al tramo más largo del rally, de casi 20 kilómetros, sí, en las oscuras carreteras de Lanzarote, esta noche a partir de las 9:30 de la noche, y hasta después de las 12:30 de la noche, se va a estar desarrollando esta primera parte del rally Orbecame Isla de Lanzarote, que va a continuar el sábado por la mañana para finalizar sobre las 4:30 de la tarde del sábado, como decíamos. Un rally que va a ser decisivo para saber quién se lleva la corona del campeonato de Canarias y también del campeonato de Las Palmas. Y bueno, el Lanzarote casi ya lo tiene ganado Geray Leme, que va a ser el máximo favorito para ganar en casa. En el rally de casa tiene 11 victorias. Por lo tanto, Geray Leme en esta ocasión nuevamente con su copiloto lanzaroteño Aitor Cambeiro y el Citroën C3 Rally 2 van a ser los favoritos para ganar. Y bueno, la verdad que el campeonato para ganar el rally y el campeonato de Canarias, porque llevan liderando este certamen regional, Juanfra, desde la primera prueba a principios de 2024 y no se han bajado del liderato en todo el año. Por lo tanto, casi sería lógico decir que serían los justos campeones por ese liderato que han venido manteniendo. Pero los actuales campeones todavía son campeones 2023, el palmero Miguel Ángel Suárez con su copiloto gran canario Eduardo González, con otra montura similar, un Citroën C3 Rally 2, además llevan también el mismo concursante que el equipo Autolaca Competición. Pues bueno, pues para ellos ya es un premio después de la desastrosa comienzo de temporada que tuvieron con dos abandonos consecutivos. Recordamos que el campeonato son un total de 8 rallies, 3 en Gran Canaria, 3 en Tenerife, 1 en Lanzarote y otra en la isla de La Palma. Son las 8 pruebas, pues tenían muy difícil poder renovar el título, pero así todo, con una progresión increíble a lo largo de la temporada, acaban de ganar el rally Comarca Norte en Gran Canaria hace 15 días y ahora en Lanzarote llegan con opciones de título. Eso sí, lo van a tener que ganar todo, el rally, el TC Plus, y que no le salgan muy bien las cosas a Geray, pero posibilidades tienen para alzarse con el campeonato de Canarias, y la cosa va a estar todo centrado por los títulos que están en juego y porque son los máximos favoritos a la victoria entre Miguel Ángel Suárez y Geray Leme. Miguel Ángel Suárez no ha ganado nunca este rally. El año pasado este rally le trajo suerte porque en él el resultado que obtuvo en él, que creo que fue la cuarta plaza a la general, le sirvió, fue suficiente para cantar el alerón como campeón de Canarias. Este año lo tiene más complicado y el que tiene todas las papeletas para proclamarse campeón Geray Lemes, que además también podría ganar el campeonato BP de Las Palmas y el campeonato insular que ya de Lanzarote, que ya lo tiene prácticamente amarrado.
Pues estaremos muy pendientes de este rally y lo comentaremos la próxima semana. Vicente, un abrazo, buen fin de semana.
Nada, simplemente comentar que ya tenemos un nuevo presidente de la Federación de Las Palmas, Juanfra. Se trata de los dos candidatos, que era Caimo Reyes y Daniel Ponce. Finalmente Daniel Ponce, con una holgada mayoría, lograba la presidencia. La asamblea celebrada el pasado domingo, el lunes tomará posesión Dani Ponce como nuevo presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas.
Dicho queda. Vicente, buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Pues estaremos pendientes de todo lo que tenemos en el mundo de las cuatro y de las dos ruedas de cara a este fin de semana, sobre todo en Lanzarote y también en la isla de Gran Canaria. 6 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida hablamos de voleibol, porque tenemos derbis este fin de semana, tanto en masculino como en femenino.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado. En
COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Pues muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó. Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Antes escuchamos también a la lucha canaria. Recuerden, hoy la luchada por el liderato de la primera categoría entre el Santa Rita y el Castillo. Pero fíjense en voleibol, que tenemos también dos derbis. Mañana, no es en el Gran Canaria Arena, será en el Centro Insular de los Deportes, el partido entre el Club Voleibol Guaguas y el Cisneros Alter Tenerife. Partido que va a arrancar a las 5 de la tarde y buscando el liderato otra vez el Guaguas, que perdió tras caer frente al conjunto del Manacor. Pero también tenemos derbi en la Liga Femenina, dos equipos gran canarios. El líder de la competición, el Heidelberg, tiene que jugar contra el Hidramar Gran Canaria. El Tenerife el Ibis La Laguna juega fuera de casa ante el Quiles Socuellamos y el Saire, Centro Comercial La Ballena, recibe al Barça mañana a partir de las 7 de la tarde. El resto de la jornada se completa con el Arenal MB contra el Madrid Chamberí, el Unicaja frente a la Barca Menorca y el Aro Rioja, que tiene que jugar frente al San Cugat. El líder para el Heidelberg, tercero el Tenerife el Ibis La Laguna, quinto el Club Voleibol Gran Canaria y sexto el Saire, es decir, de momento en la parte alta de la competición todos los equipos canarios de la Liga Iberdrola, de la máxima categoría del voleibol femenino. Será mañana cuando se juegue el derbi entre el Guaguas y el Cisneros, será mañana cuando se enfrente también el Heidelberg contra el Club Voleibol Hidramar Gran Canaria y será mañana cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas en casa frente al Mallorca a partir de las 5:30 de la tarde. Un poquito antes lo contamos en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Y cuanto más mejor, mañana en el Estadio de Gran Canaria. Saben que se van a sortear todas las camisetas de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas mañana, al igual que la taquilla íntegra irá a Cáritas por los damnificados de la Dana. Es decir, cuanto más mejor en el Estadio de Gran Canaria, primero por ese acto solidario con Valencia por la Dana, y segundo para animar a la Unión Deportiva Las Palmas en la vuelta, en regreso a la competición después de la parada por la selección española, por los partidos que disputó el combinado nacional, además con victoria ya clasificado para disputar la cuarto de final de la Liga de Naciones. Apenas un minuto que resta para llegar a las 3 de la tarde en Canarias. A las 4:30 de la tarde habla el técnico Diego Martínez y recuerden que a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama podrán escuchar y podrán analizar todo lo que está ocurriendo, lo que va a suceder en ese partido entre Las Palmas y el Mallorca, al igual que también a las 10:30 de la noche llega el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes con Joseba Larrañaga. Estuvo Víctor Cabrera en la realización, enseguida continúan escuchando la mejor sintonía y con la mejor programación, porque nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.